Dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. No sé si todos tenemos claro a estas alturas qué va a pasar con los motores de combustión en la Unión Europea de aquí a pocos años. Con este asunto han sido meses mareando la perdiz sobre fechas y calendarios y al final se ha prohibido la venta de vehículos de combustión a partir del año 2035. Solo se salvarán aquellos coches nuevos que puedan utilizar combustibles no contaminantes, los e-fuel. Así ha quedado lo de los motores, un auténtico lío, la verdad. Pues estamos a las puertas de algo parecido, pero con las calefacciones que tenemos muchos de nosotros en casa, con las calderas. La Comisión Europea acaba de abrir este melón en busca de la eficiencia energética y menos contaminación. ¿Qué es lo que por ahora se propone desde Europa? Pues lo primero es que los edificios de nueva construcción estén libres de emisiones desde 2028, lo que probablemente implique que ya no se construya con caldera de gas y mucho menos de diésel o carbón. Lo segundo es que esta norma tiene previsto que los países europeos vayan eliminando las calderas de gas y diésel para 2035, como los coches. Y lo tercero que propone es que las subvenciones para este tipo de calefacciones se acaben el año que viene, en 2024. Esto sobre el papel. En la teoría, los cambios pretenden ser ambiciosos, pero son muy complicados, como por ejemplo ha pasado con los coches. Hay que tener en cuenta que en España 8 de cada 10 hogares tienen calefacción y el 40% de ellos utiliza el gas natural y algo más de un 10% combustibles derivados del petróleo. Es decir, estamos hablando de más o menos la mitad de los hogares de nuestro país. Nos puede acabar afectando a cualquiera de nosotros. Lo primero que podemos pensar es ¿cuál es la alternativa que se ofrece? Pues así de primeras podemos descartar las chimeneas en los pisos. Pero bromas aparte, lo que se plantea es potenciar el uso de bombas de calor de aire acondicionado, la aerotermia y el famoso hidrógeno verde, que ahora aparece cada vez que sale el tema de la eficiencia energética. Y con esto volvemos al papel. Está muy bien en la teoría, pero en la práctica nos dicen los expertos que es mucho más complicado de lo que parece. De entrada, puedes optar por el hidrógeno verde, pero esto no es gratis y requiere de inversión.
A diferencia del gas natural, el hidrógeno que se emplearía como combustible en el sistema de hidrógeno verde requeriría de una modificación de la red de infraestructura. Es decir, las tuberías que llegan a nuestro domicilio actualmente con el gas natural no serían totalmente válidas para el hidrógeno verde. Por eso el camino en este tipo de tecnología parece que va a ser un poquito más dilatado en el tiempo porque requiere de una inversión en infraestructura a nivel prácticamente general.
Es lo que nos decía este arquitecto y experto en eficiencia energética. Insisto en que todo esto que acabo de contar es una propuesta. Ahora hay que darle forma. Me temo que, como ha pasado con los coches, en esto también vamos a tener un buen lío. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues como si no hubiera mañana, Pilar, como se suele decir, tenemos hoy nuevo máximo histórico de la deuda pública en España y superamos el billón con B y medio de euros. Solo en el mes de febrero esa deuda pública española ha sumado otros 30.000 millones. Como si nada, con estas cifras, Bruselas nos califica como país de alto riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de interés a pagar por esa deuda no han terminado todavía de subir. Y además ha terminado, eso sí, en Madrid la plenaria de la Conferencia Episcopal y tras estos días de encuentro, los obispos de toda España han lanzado una nota conjunta sobre maternidad subrogada. Francisco César García Magán es el secretario general de la conferencia.
El fin no justifica los medios. Toda persona es siempre un fin en sí mismo. Se comprende, se acompaña, se pide por el dolor que puede tener una mujer ante la imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras.
Además, los obispos han aprobado una instrucción para la lucha y prevención de abusos para toda la Iglesia de España. Y en la guerra de Ucrania, por cierto, error fatal en el campo de batalla. Un avión de combate ruso se habría equivocado y ha acabado bombardeando la ciudad rusa de Belgorod. Lo ha reconocido el Ministerio de Defensa del gobierno de Putin, aunque no ha dado información sobre la existencia o no de víctimas.
Y además en Sanxenxo, como en buena parte del noroeste de España, se espera lluvia durante todo el fin de semana. De hecho, el agua ya está condicionando la visita del rey Juan Carlos a España. En el puerto de Sanxenxo, Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buen chaparrón, Pablo, el que ha caído cuando el rey emérito estaba a bordo.
Sí, amaneció soleado, pero las condiciones meteorológicas fueron empeorando al entrar niebla de la ría y empezar a llover con intensidad. Y eso llevó a que los planes cambiasen, a pesar de que llevaban comida a bordo. Más de una hora ha estado don Juan Carlos capitaneando el bribón antes de volver a puerto pasadas las 12 y dirigirse de nuevo a casa de Pedro Campos en la más absoluta discreción. Algunos se quedaron con las ganas de verlo.
Fantástico, fantástico. También se invita a un vino.
Vimos a ver si lo veíamos, pero nada. Pero bueno, comeremos igual una mariscada.
Vamos a ver, los vecinos de Cristo están acostumbrados a que Juan Carlos venga por ahí arriba y a ver.
Mañana comienzan las pruebas en el campo de regatas con el primer bocinazo de salida a la una y la incógnita de si el rey emérito se animará finalmente a navegar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Del subidón del Sevilla pasamos al regreso de la Liga.
El Sevilla jugará las semifinales de la Europa League contra la Juventus después de un 3-0 histórico ante el Manchester United en el Sánchez Pizjuán. Y ahora, en efecto, vuelve la Liga con la duda de si una victoria del Atlético de Madrid el domingo en el Camp Nou dejaría en duda el título del Barça. Bueno, pues Melchor Ruiz se lo ha preguntado hoy a Carlo Ancelotti.
Sí. Con Seiko Ma ya te he respondido. Con Seiko Ma nosotros tenemos que hacer lo nuestro. El objetivo de los partidos de la Liga son de pelear hasta el final y seguir de tener una buena dinámica.
Ancelotti, que se ha quejado mucho del calendario. Mañana Real Madrid-Celta, el domingo ese Barça-Atlético con el probable regreso de Pedri, Dembélé y De Jong, y hoy el Español-Cádiz para abrir jornada. Y además en tenis, en el Godó, partido de cuartos de final Alcaraz-Davidovich, no antes de las 4.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Han sido más de 100 las leyes aprobadas en lo que llevamos de legislatura y hoy, cuando faltan 6 meses, como mucho, para que termine, sacamos la balanza.
Queda aprobado el texto en sus términos.
Pues esta frase se ha repetido desde 2020 para aprobar la reforma de la sedición, reformar también la malversación, aprobar la ley de memoria democrática, la del aborto, la del solo sí es sí, su reforma ayer mismo, la de eutanasia, educación o la ley trans. Prioridades al fin y al cabo, porque igual de significativo que lo ha aprobado son las promesas que se van a quedar sin cumplir. Fíjate, es que se han hecho hasta canciones para pedir el desbloqueo de la ley ELA, que se registró hace más de un año en el Congreso para ser tramitada, que tuvo además el apoyo unánime de toda la Cámara, pero que sigue en un cajón. Los aproximadamente 3.000 enfermos de ELA que hay en nuestro país necesitan cuidados permanentes y personal cualificado, y eso sale como poco por 40.000 euros al año. De ahí su insistencia en esta ley, que les pueda dar algo de respaldo y no les aboque a la eutanasia como muchos de ellos denuncian.
La sensación que tenemos, sinceramente, es que nos están ninguneando. Esa es la realidad. No se puede decir, creo, más claro, ¿no? No puedo entender que haya ninguna razón que vuelva a darle la posibilidad de que ese desbloqueo de la ley no llegue ya. Y vuelvo a repetir, es responsabilidad absolutamente de todos.
El exfutbolista del Barça, de Osasuna o de Sevilla, Juan Carlos Unzué, era esta semana uno de los enfermos de ELA que protestaba ante el Congreso para pedir que no caiga en el olvido esta ley. Pero no es la única norma que espera paciente en un cajón. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque hay al menos otras 42 iniciativas legislativas anunciadas o prometidas en su día y de las que no sabemos nada. Por ejemplo, la ley sobre salud mental.
Y eso que durante la pandemia nos dimos cuenta de que las personas con ansiedad o con depresión eran más de las que pensábamos. No disponían de un psicólogo clínico en su centro de salud que les pusiera el tratamiento adecuado y muchos acabaron tomando una medicación que no necesitaban, como el ejemplo que nos cuenta en COPE el catedrático de psicología Antonio Cano.
Si tienes que llorar a un ser querido, pues tienes que llorarlo. que recurres al apoyo social, que eso te va a venir muy bien, con orientación profesional, breve. Pues no, lo tratamos con psicofármacos y dejamos que se pudran los problemas y se vayan haciendo más graves y más discapacitantes.
Pero la ley que lo evitaría lleva 2 años atascada en el Congreso con la argucia de ampliar hasta 58 veces, Pilar, el plazo para presentar enmiendas.
Maribel, se prometió también en su día una ley para proteger más y mejor a los funcionarios de prisiones que sufren cada vez más agresiones, pero tampoco parece prioritario.
Porque agredir a un funcionario de prisiones, con la normativa actual, tiene la misma sanción que hacerlo a un civil, una multa. Pero si esa misma agresión la recibe un policía, la sanción puede llegar hasta los 4 años de prisión y evitar casos como el que nos cuenta Jorge Vilas desde la cárcel de Albocàsser, en Valencia.
Fue agredido por interno de manera repentina, dejándolo inconsciente en mitad del patio, a merced del resto de internos. Al no tener la consideración de agentes de autoridad, lo que provoca es que se ha condenado en posible delito de lesiones.
Y esta reclamación lleva 2 años encallada en el Congreso, mientras los funcionarios de prisiones exigen que el gobierno dignifique la profesión.
Y muchos más ejemplos, por la ley del paciente, de la que tanto se habló también durante la pandemia.
Entonces comprobábamos, Pilar, que no había suficientes enfermeras para la avalancha de pacientes que iban llegando, pero la falta de personal continúa hasta el extremo, nos cuenta Milagros López, de que se quedan muchos pacientes sin atender.
Hay plantas de hospitalización en las que alguna compañera mía me ha contado que se ha ido llorando del turno, de la frustración de no ser capaz de abarcar el trabajo que tenía que hacer. O sea, a veces es incluso frustrante para nosotras como profesionales.
La ley pide un máximo de 8 pacientes por enfermo en planta, 2 pacientes en UCI, pero sigue sin ver la luz, como le ocurre a los 20.000 agentes forestales que quieren armonizar su trabajo en todo el territorio nacional, la ley de secretos oficiales, la de injurias a la corona, la de los delitos de expresión y un largo etcétera que tendrá que esperar hasta la siguiente legislatura.
Gracias, Maribel. Y como contraste a los palos en las ruedas a tantas leyes como estas, tenemos las prisas, el acelerón a la ley del solo sí es sí. Aprobado el cambio en el Congreso ayer, el trámite que queda ahora es el del Senado y va a ser un trámite también rapidísimo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, la semana que viene debería estar resuelto.
Sí, el ritmo promete ser aún más trepidante, hasta el punto de imponer un visto bueno del dictamen en la Comisión de Justicia el martes, elevándolo al día siguiente al Pleno para su aprobación y siempre que no sufra modificaciones, remitir de inmediato la reforma al BOE. La Moncloa quiere la publicación con la consiguiente entrada en vigor el jueves que viene. Hay grupos parlamentarios que hablan directamente a COPE de una tramitación super express. La nueva norma será más severa, pero solo va a frenar las revisiones de penas a futuro. Por eso Pedro Sánchez pretende pasar página lo más lejos posible de las elecciones y mirar hacia adelante. Para el entorno presidencial, de hecho, han cerrado un ciclo, un capítulo más en la turbulenta convivencia de la coalición, asumido por el alto mando socialista, que Podemos va a tensar la cuerda, gobierno contra gobierno, al menos de aquí al 28M. No va a pasar nada que no haya ocurrido ya, minimizan cercanos al presidente. Y lo que pueda venir después está por ver. Por ahora descartan el divorcio, la ruptura de los morados y su salida del gabinete.
Con cerca de 1.000 abusadores y agresores beneficiados y más de 100 excarcelados por esta ley, el gobierno, está claro, no quiere llegar a la campaña con este lastre, aunque el daño para miles de víctimas como Ana ya está hecho.
Yo tengo el trauma disparado. Nadie se ha preocupado cómo me encuentro, cómo se encuentra mi familia y cómo ha sido revivir absolutamente todo de nuevo y sentirme como me siento. Cuando yo antes la consulta eran 15, 20 minutos, ahora me he hecho 2 horas. Me da asco ver cómo hay gente que se burla de las víctimas, que todas las violaciones que se cometan hasta que la modificación que se hizo hoy salga en el BOE, van a poder seguir acogiéndose a esta ley absurda.
Esta clave es fundamental. La ley del solo sí es sí seguirá beneficiando a un agresor o un abusador que agreda hoy a su víctima. Y así seguirá siendo hasta que el cambio se publique en el BOE. En la linterna de COPE, Ana contaba que el agresor fue su padre, pero nadie la creyó, hasta que varios años después, en 2015, consiguió llevarle a los tribunales. Una historia muy dura, pero que pone voz, nombre y rostro a la realidad de tantas víctimas. Su historia la puedes escuchar al completo en nuestra web, en cope.es. Y la verdad es que hemos aprendido hoy un montón en Herrera en COPE al abordar el asunto de las montañas y montañas de documentos digitales que por lo general vamos guardando en nuestros dispositivos digitales.
Que voy guardando porque no me da tiempo a borrar o me da pereza o me da pena. Hace varios años que guardo en correos, emails, tendré miles de correos. Me da la seguridad.
Pues eso, lo que nos decía Marta, que trabaja en una gestoría en Salamanca, que al final guardamos fotos, correos sin leer y multitud de documentos y trabajos que van a parar a carpetas olvidadas. ¿Y sabes cuál es la realidad? Pues que se calcula que el 70% de todos los datos que acumulamos no los vamos a utilizar nunca. Bueno, pues hoy hablando con Meritxell Pacheco, que es profesora de psicología en la Universitat Ramon Llull, nos ha contado que guardar recuerdos en general es bueno porque reafirma quiénes somos, pero acumular en exceso puede ser una patología.
Cuando se lleva a un exceso, es decir, cuanto más necesidad de acumulación tenemos, muchas veces es como más necesidad de control, ¿no? De quedarse enganchado a las propias cosas para tener esa seguridad.
Pues fíjate, ya se habla de un síndrome de Diógenes digital y cada año los datos que se guardan en todo el mundo aumentan a un ritmo del 60%. Y hablando de cambios digitales, ¿sabes qué es el cashback? ¿Has oído hablar de ello? Consiste en reembolsar a los clientes un porcentaje del dinero gastado en sus compras. Hoy vamos a aprender cómo funciona en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, existen varias aplicaciones que permiten al usuario acumular dinero en una especie de monedero digital que luego se puede usar en futuras compras o incluso retirar ese dinero que te han devuelto después de comprar. Bueno, seguro que ya habéis oído hablar y si no, en breve se escuchará desde luego hablar de Tindeo, de Letyshops, de Igral, de Gel. Son distintos modelos de cashback y cada uno tiene sus beneficios para el cliente. ¿Pero cómo funcionan? ¿Qué sacan estas aplicaciones de devolver parte del dinero al cliente? Se lo preguntamos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Son realmente un mecanismo totalmente conductista del ahorro, ¿no? Lo que hace es aprovechar realmente el impulso a consumir para vincularlo al impulso a ahorrar, que no siempre va de la mano.
Bueno, el caso es que esta tarde vamos a explicar bien qué es esto del cashback, que por lo visto en otros países ya está súper implantado.
Gracias. En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te cuento también tres datos que acabamos de conocer sobre la situación climática en todo el mundo. El primero, el deshielo de los glaciares alpinos alcanzó niveles sin precedentes en 2022. También sabemos que la ola de calor del año pasado en Europa causó 15.000 muertes en España, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal. Pero con todo, 2022 no fue el año más cálido desde que hay registros. Estaría en el puesto quinto o sexto de esa serie histórica, según el informe que hoy ha presentado la Organización Meteorológica Mundial de la ONU. Sabes, ya seguro que estamos a las puertas, además de una importante subida de temperaturas que nos va a llevar la semana que viene a máximas de hasta 35 grados en España, en puntos de la mitad sur, aunque de momento pues destaca la entrada hoy de un frente atlántico que va a dejar nubes y lluvias en el tercio noroeste. Van a ser precipitaciones débiles en general, aunque se pueden extender mañana a otros puntos de la península y también a las islas. De momento las temperaturas no se esperan grandes cambios, a la espera, como te cuento, de ese anticipo veraniego previsto para la próxima semana. Enseguida, más noticias, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si pasas por la M30, por el entorno de la Avenida de la Ilustración, seguro que has notado la zona como más verde. Y es que el proyecto Calle 30 Natura del Ayuntamiento de Madrid es ya una realidad. Iniciativa con la que se quiere cubrir con plantas verticales los muros de la M30 y renaturalizar así la principal vía de circunvalación de Madrid, por donde pasan a diario cerca de 1 millón de vehículos. De momento, los primeros de esos jardines se están instalando en los muros del tramo de la M30 que hay entre las glorietas de Mariano Salvador y Nueva Zelanda. Hasta ese punto de la capital nos vamos a esta hora. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están quedando, Belén, esas plantas? ¿Se nota el cambio?
Bueno, pues lo que veo desde aquí, porque lógicamente no me puedo bajar hasta la M30 porque me iban a atropellar, pues es cómo los operarios están poniendo cada planta en una especie de manta negra con muchos bolsillos, bolsillitos. En cada bolsillo colocan una planta, son pequeñas, algunas con hojas en forma de cintas, lavandas, otras como si fueran pequeñas lechugas y también otras que hemos visto algunas veces pues plantadas en zonas ornamentales que son como coles, como repollos morados. La pregunta que nos hacemos es si el riego de estas plantas va a provocar que caiga agua y hojas a la calzada. Se lo hemos preguntado a Francisco Javier Sánchez, de Silvestris, que se dedica a la instalación de jardines verticales.
Todas las plantas tiran hojas, pues las hojas no dejan de ser un elemento de la planta, un órgano de la planta que una vez que está gastado lo tira y la planta echa otro nuevo. Pues eso tendrá su mantenimiento y los riegos de esos jardines se ajustan muchísimo para que sea muy eficiente. Depositaría la mínima cantidad en la calzada.
Además, se han seleccionado las plantas para que puedan sobrevivir con poco riego y en un ambiente inhóspito. Lo explica Rubén Rodríguez, ingeniero civil y profesor universitario.
No necesita el mismo agua una planta de arroz que un cactus. Entonces, al final, es según el tipo de planta que tengamos, necesitamos tal cantidad de agua.
Y es que son plantas muy duras, que crecen en cualquier sitio y eso lo vemos a veces, pues fíjate, entre las grietas del asfalto, que a veces vemos que salen plantitas. En estas, las de los jardines verticales, ya se ha demostrado que dan muy buen resultado.
Claro, Belén, porque bueno, son plantas que van a estar rodeadas permanentemente de contaminación. ¿Cómo va a ser su mantenimiento?
Bueno, pues son plantas que se mantienen así, con ese riego a goteo y que la verdad es que dicen que efectivamente da muy buen resultado y que no solo mejoran la calidad del aire, porque al fin y al cabo son plantas que absorben gases nocivos, es que los convierten en oxígeno y también bajan la temperatura, amortiguan el ruido y, por supuesto, alegran la vista. Estamos rodeados de asfalto y todo lo que sea convertirlo en verde es positivo, porque todos necesitamos respirar, tal y como ha explicado Rubén Rodríguez.
Todos nosotros necesitamos aire para respirar, necesitamos oxígeno, todos nosotros exhalamos dióxido de carbono, los tubos de escape emanan gases tóxicos. Dadas esas limitaciones de espacio, yo opino, pienso, creo que es interesante explorar opciones como esta.
Y aunque en apariencia no es muy natural ver plantas en altura y pegadas a una pared, es algo que está superado. Este profesor universitario dice que ocurrió algo parecido hace 2 siglos con los rascacielos.
En cierta forma, lo que estamos es desarrollando un proceso que ya siglos atrás, años atrás, desarrollamos las personas. Cuando al principio se empezaron a construir los primeros rascacielos, supongo que buena parte de la población que tenía que acceder a ellos sintió miedo o los miraba con recelo. Bueno, pues si con las personas funcionó, ¿por qué a lo mejor no va a funcionar con algunas especies vegetales?
Y recomienda instalarlos en las cubiertas y en las fachadas de los edificios para no tener que utilizar tanto aire acondicionado y tanta calefacción, y hasta en el interior de las casas, algo que también es posible y que también se está haciendo.
Gracias, Belén. La segunda fase de este proyecto va a empezar en 2024. El objetivo final es cambiar el gris del hormigón por el verde de esos jardines verticales en un total de 100.000 metros cuadrados. Y en cuanto al tiempo, pues hoy tenemos algunos cambios. Lo vas a empezar a notar especialmente por la tarde porque llegan nubes que pueden dejar alguna lluvia ya de madrugada. Y también viento. Se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el centro y en el corredor de Henares. A esta hora tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas se van a quedar en torno a los 26 o 27. 2 y 24, toca de saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro que complica la salida de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, les pedimos que tengan mucha precaución porque hay complicaciones de entrada por la 42 en Parla y también de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y que respeten la distancia de seguridad.
Y a las 12 de esta noche se cierran por completo los túneles del Pardo en la M40 por trabajos de mantenimiento. Hasta las 9 de la mañana del sábado. Los vehículos afectados deben desviarse por la M30.
Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, y fotito en la Plaza España de Sevilla.
¿Te importa quitar el flash?
Qué poquito cuesta moverse con Aplo. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Aplo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
COPE Madrid. Estar informado.
Atraco en un banco a punta de cuchillo y a plena luz del día en el centro de Madrid ha sucedido en el distrito de Salamanca. El autor del robo ha sido detenido en la calle mientras huía con 160.000 euros metidos en bolsas de basura. Toñi López.
En la plaza del Marqués de Salamanca es donde acabó la huida del caco, que esta mañana entró en una sucursal del número 65 de la calle Núñez de Balboa. Amenazó con un cuchillo a una empleada y le obligó a darle el dinero. Mientras tanto, según han contado a COPE fuentes policiales, obligó también a empleados y clientes a meterse en el baño, quitarse los zapatos y tirarse en el suelo. Después huyó con el botín, pero uno de los testigos pudo seguirle y lo describió a los agentes, algo que fue crucial para su detención. María Muñoz es portavoz de la policía.
Gracias a la colaboración ciudadana de un cliente que en el momento del atraco se encontraba en el interior de esa sucursal bancaria y ha seguido al atracador, se lo ha comunicado a varios indicativos de UIP que se encontraban en las proximidades, que lo han localizado en una plaza próxima.
Se trata de un hombre español de 47 años con antecedentes que llevaba en el momento de la detención dos cuchillos y una bolsa de basura con los 160.000 euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por La Andaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De al...
91-308-5000.
GEDES Casa, la empresa líder en reformas integrales con más de 19 años de experiencia, te ofrece presupuesto y plazo cerrado para evitar sorpresas. Coordinan todo el proceso de la reforma integral para que solo te encargues de contar los días que quedan para inaugurar tu casa. GEDES Casa, la casa de tus sueños sin imprevistos. Infórmate en el 657-23-2568.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno va a pisar el acelerador para aprobar definitivamente la reforma de la ley del solo sí es sí, que va a endurecer las penas a los agresores sexuales. Cuanto antes, la verdad, se reforme muchísimo mejor, porque el planteamiento inicial que impulsó Unidas Podemos deja por ahora 1 millar de rebajas de condena y 100 de excarcelaciones. En este caso, si se dan prisa, como decimos, pues eso, mejor. Esta reforma del solo sí es sí no es el único trámite parlamentario que se ha tramitado a toda velocidad. Está pasando lo mismo, por ejemplo, con la nueva ley de vivienda recién aprobada y a la que se ha aferrado el propio presidente del gobierno en plena precampaña electoral. Y ha pasado con otras leyes de marcado carácter ideológico, como la del aborto, la ley trans o la eutanasia. Normas que se aprobaron muy rápido y a conveniencia política. Todos estos casos difieren bastante de la lentitud con la que, sin embargo, se están tramitando otras leyes y otras reformas menos rentables a la hora de presumir en los mítines de precampaña. Por ejemplo, los enfermos de ELA. Estas personas y sus familias llevan años reclamando una ley que les reconozca su discapacidad de una manera más efectiva. Es una norma que incluso está aprobada en las Cortes, pero su entrada en vigor se ha retrasado en una 20 de ocasiones. Lo mismo ocurre con otras 42 leyes, normas o reformas legales que ahora mismo duermen en un cajón administrativo. Muchas son muy técnicas o puntuales, es verdad, pero otras han tenido un importante calado social. Por ejemplo, se habló mucho de la necesidad de abordar la salud mental de los españoles mientras se hacían notar los efectos psicológicos que iba dejando la pandemia del coronavirus. Como suele ocurrir, en ese momento poco tardaron los políticos en prometer una ley que todavía, sin embargo, no ha visto la luz. Lo mismo podríamos decir de normas como la que regula los secretos oficiales, las injurias a la corona o la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que no sale adelante porque los socios de gobierno no se han puesto de acuerdo. Mira por dónde la única ley que se ha sacado del cajón para ser aprobada en apenas 48 horas ha sido, qué casualidad, la ley de vivienda que, por ejemplo, limita el precio del alquiler al 3%. Una norma que se ha reactivado justo antes de la cita con las urnas del próximo 28 de mayo. Esto no es nuevo, ya lo habíamos visto. Cuanto más próxima está la fecha para unas elecciones, más prisa se dan los partidos para aprobar las leyes de las que pueden presumir. Al final, todos los gobiernos intentan manejar los tiempos a su antojo y a veces de forma descarada. Pero que sepamos esto no significa que nos deje de llamar la atención cada vez que pasa, y ahora está pasando. Y lo que están pasando también son otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correa. La disidencia cubana pide más compromiso al gobierno de España contra el castrismo.
Sobre todo tras la reelección para otros 5 años del presidente cubano Díaz-Canel. En Herrera, en COPE, Rosa María Payá, la hija del opositor Osvaldo Payá, ha lamentado el apoyo a la dictadura por parte de políticos españoles.
A mí me preocuparía mucho ser español y escuchar que desde mi gobierno se está defendiendo a una dictadura asesina, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la perspectiva de futuro?
Cuenta que no hay ni aspirinas en las farmacias y encontrar comida es la absoluta preocupación para los cubanos, que suman ya 64 años bajo el régimen.
La Comisión Europea traza la hoja de ruta para poner fin a las calderas de gasoil y de gas natural.
Bueno, pues son, Pilar, las que tenemos en casi el 41% de los hogares españoles. A partir de 2028, los edificios y viviendas de nueva construcción no podrán tener ni calderas de gas ni de gasoil. Y a partir del 2035 se comenzará a aplicar en el resto de viviendas. El calendario es algo apretado, según expertos en eficiencia energética como el arquitecto Javier Martínez.
Todos, es muy poco probable que seamos capaces de, en este lapso tan corto de tiempo, tenerlo. Sin embargo, parece que es la hoja de ruta y seguramente, pues, en las próximas semanas o meses veremos líneas de incentivo hacia el cambio a este tipo de tecnología.
La Comisión Europea propone como alternativas pues la bomba de calor o el hidrógeno verde.
10 pateras con más de 500 inmigrantes han llegado a Canarias en las últimas 48 horas.
La última es una embarcación que Salvamento Marítimo ha rescatado cerca de la isla de Gran Canaria con 36 personas a bordo. Una de ellas, una mujer, ha tenido que ser hospitalizada.
Y además la crisis con tinte surrealista que está viviendo Podemos en Asturias. A 37 días de las elecciones autonómicas y municipales, la candidata de Podemos se encerraba anoche en la sede del partido por discrepancias con las listas electorales. Y a esta hora, allí sigue. Gijón, Marcos Martín.
Y no piensa salir de allí hasta que la dirección regional no garantice que mantendrá intacta la candidatura que ella, que Covadonga Tomé, encabeza y que es la que votó la militancia. El conflicto es más profundo. Podemos está dividido en dos en Asturias, entre los que mandan ahora afines a Belarra y el resto, que son críticos con la dirección nacional y, por tanto, también con la regional. Esto se concreta ahora en que uno de los miembros de la lista, uno de los críticos, ha sido suspendido por la dirección regional y no quiere que vaya en la lista de Tomé. La propia candidata teme que ella también vaya a ser sancionada y no pueda concurrir a las elecciones.
Se tiene que terminar esta política de sanciones. 14 personas sancionadas, yo creo que suena a mucha sanción, ¿no?
Por eso se ha trincherado en la sede de Podemos en Gijón, ha pedido la intervención nacional. Belarra ha dicho que le apoya, pero de momento ni le ha cogido el teléfono.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes, Munilla? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues vamos a recordar, evidentemente, la gran noche del Sevilla ante el Manchester United, que le clasifica para las semifinales de su competición, de la Europa League. Hay que escuchar a Carlo Ancelotti, que ha criticado con dureza un calendario que no tiene en cuenta a los futbolistas. A todo esto llega una jornada de Liga este fin de semana, que el domingo trae el Barcelona Atlético de Madrid, y la duda de si una victoria del equipo de Simeone le podría dar algo de vida al campeonato. Y lo mismo, si una victoria del Barça lo podría sentenciar definitivamente. Vamos a contar lo último que se dice de Messi por Barcelona. Hay que repasar cómo viene toda la jornada de Liga y, por supuesto, estaremos en el Conde de Godó, donde a las 4 es el duelo español en cuartos de final entre Alcaraz y Davidovich.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un desafío que crece y que hoy vuelve a estar muy presente. España, nuestras administraciones siguen gastando muy por encima de lo recaudado. Y eso en un contexto de subida de tipos de interés como el actual nos coloca en una situación de riesgo. Lo dice tal cual Bruselas en su último informe sobre la deuda pública. Y lo hace al hilo de un nuevo récord de nuestras administraciones. Porque superamos el 1,5 billón de euros de deuda en España. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ese informe, ¿por qué Bruselas se fija especialmente en España?
Porque somos el cuarto país más endeudado de la Unión Europea, por detrás de Grecia, Italia y Portugal, según datos del 2022 actualizados hoy mismo por Eurostat. El año pasado cerramos con una deuda pública del 113% del Producto Interior Bruto, es decir, comparando con el tamaño de nuestra economía, duplicando el 60% del límite que recoge el Pacto de Estabilidad y con un déficit del 4,8%, el quinto más alto por detrás de Italia, Rumanía, Hungría y Malta. No es una buena carta de presentación a un año de que se reactiven esas reglas fiscales europeas que fueron suspendidas desde la pandemia, esa obligación de cumplir con límites de déficit y deuda, de ir reduciendo año a año esos desequilibrios. Raimon Torres, director de Coyuntura de Fungas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Ese es el peligro, ¿no? Que nos imponga desde Bruselas pues una serie de ajustes, y por eso es tan importante actuar de manera preventiva, es importante al menos anunciar un plan presupuestario a medio plazo con ajustes que pueden ser graduales y según las preferencias de nuestro propio país, ¿no?
El informe de Bruselas nos sitúa junto a Italia en el grupo con mayores necesidades de financiación. Hasta ahora los bajos tipos de interés nos habían dado una tregua, pero el aumento del coste del precio del dinero va a encarecer la financiación.
Si miramos los últimos datos de ese nuevo máximo histórico, solo en febrero, Marta, esa deuda pública en España ha sumado otros 30.000 millones, sobre todo por el gasto excesivo en el Estado y las comunidades autónomas.
Sí, son las administraciones que más empujan ese récord de deuda pública, que, como dices, supera el los 1,5 billones de euros, 30.000 millones de euros más solo en febrero. Es un 2% de incremento con respecto a enero, pero si nos fijamos en tasa interanual, lo que vemos es que el desequilibrio entre lo que ingresan nuestras arcas públicas y lo que gastamos hizo que la deuda repuntara en un 5,5% debido a esos mayores gastos derivados por la crisis energética y las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Gracias, Marta. Difícil, por cierto, que a corto plazo y en este año electoral se vaya a reducir esa deuda pública teniendo en cuenta algunas medidas con cierto tinte electoralista. En Ourense, por ejemplo, su ayuntamiento está repartiendo estos días bonos de 100 euros para comprar en tiendas y restaurantes, una medida que supone hasta 10 millones de euros para este ayuntamiento gallego. El fin es incentivar el consumo en bares y restaurantes locales, que es algo que la verdad está muy bien, pero lo curioso es que entra en vigor ahora y va a acabar, mira, en mayo, el día 31, justo unos días después de las elecciones. Y la medida similar a la que han puesto en marcha esta semana en el gobierno valenciano, que da un cheque de 90 euros en este último caso, que ya suma más de 35.000 solicitudes de las 500.000 que se estiman que pueden llegar a beneficiarse de la medida. Y hablando de la cercanía electoral, un recordatorio importante que hoy han hecho los obispos españoles siguiendo la doctrina social de la Iglesia.
La Iglesia no tiene ningún partido político y ningún partido político es el partido de la Iglesia. La Iglesia, lo que anunciamos, es lo que es la doctrina social de la Iglesia.
Es Monseñor Francisco César García Magán en rueda de prensa esta mañana para poner fin a la asamblea plenaria que ha reunido a todos los obispos de España esta semana en Madrid. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Una plenaria que además acaba con la presentación de una nota sobre la gestación subrogada.
Así es, la vida humana es un don, un bien fundamental y no un derecho, y no puede ser considerada como un producto o un bien de consumo. No existe tampoco un derecho a la procreación y, por tanto, un derecho al hijo. Lo afirma esa nota de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, que denuncia que la maternidad por subrogación convierte a la mujer en un objeto de comercio y abre el camino a la explotación de la vida humana que se compra y se vende, quedando reducida la mujer a una incubadora humana. Así lo ha contado Monseñor García Magán.
Maternidad por subrogación pues puede ser una nueva forma de explotación de la mujer, que esta es contraria a su dignidad como persona humana, reduciéndola a un papel pues de incubadora, como si fuera meramente una incubadora. El fin no justifica los medios y toda persona es siempre un fin en sí mismo.
Ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley Celaá, el secretario general ha dicho que las sentencias hay que acatarlas aunque no se compartan y ha reiterado el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Además, los obispos han aprobado una instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables, norma de derecho administrativo de obligatorio cumplimiento para las entidades eclesiales al afrontar los casos de abusos, que incorpora las últimas reformas de la Santa Sede que entran en vigor el próximo 30 de abril.
Gracias, Faustino. Los detalles y la explicación de todos esos documentos aprobados para la vida de la Iglesia están en cope.es. Y está creciendo la preocupación de los españoles por la precariedad laboral. En el último barómetro del CIS, este problema aparece por primera vez como la quinta preocupación de los españoles, y eso a pesar del aumento de los contratos indefinidos. Aquí la clave vuelve a estar en esos fijos discontinuos que se presentan como puestos estables, pero que realmente no lo son. Junto a esto, otro dato de nuestro mercado laboral que es muy llamativo, y es que la inmensa mayoría de los cambios de trabajo en España no llegan por el dinero, por ganar más. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Más del 70% de los abandonos en los puestos de trabajo se deben a la personalidad de los superiores, de los jefes, y también a la gestión que hacen del talento.
Sí, porque se ha constatado que desde la pandemia han cambiado nuestras prioridades y se están tomando decisiones drásticas como las de dejar el empleo. Los profesionales ya eligen dónde trabajar en base al bienestar. Cada vez consideran más importante disfrutar del trabajo y buscan algo más que la mera conciliación. Muchas empresas tienen ya problemas para retener el talento.
En la parte económica motiva, la parte económica hace que, bueno, nos sintamos satisfechos, pero la parte económica no es la gasolina que hace que al final le saquemos un mejor rendimiento a nuestro trabajo.
Es José César Martínez, director del Máster de Recursos Humanos de Comillas. Aquí entra la llamada cultura empresarial saludable, es decir, poner a la persona en el centro de la gestión, un cambio en la actitud hacia los profesionales.
Estar en un buen clima de trabajo, el tener cierta autonomía, el tener cierta flexibilidad, el que cuenten con nosotros, el que nos mimen un poco, el que nos cuiden, todo ese menú hace que nuestro rendimiento sea mayor.
porque a mayor motivación, mayor rendimiento. Todos los estudios han comprobado que las empresas que lo han implantado han mejorado sus resultados en más de un 15%.
Gracias, Susana. Y hoy hemos hablado en mediodía con el hombre que se dio cuenta de que nuestra Constitución española estaba derogada.
Puede generar una confusión bastante importante. Más o menos creo que fueron en torno a 20, 30 minutos, estuvo todo derogado. Entonces, pues bueno, un poco esto es el resumen de lo que sucedió.
Ángel Gandoy es el director de la editorial jurídica Iberley y el miércoles vio algo raro, que algo estaba pasando en la web del Boletín Oficial del Estado, porque bajo el título de la Constitución aparecían dos palabras, disposición derogada. Es más, no solamente ocurría con la Constitución, todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico aparecían en la web como derogadas, aproximadamente unas 12.000. Se trataba de un grandísimo error.
Entonces les enviamos un email comunicándoles que había esta incidencia. En un primer momento ellos nos respondieron que no habían detectado nada. Esa fue la primera respuesta que nos dio el BOE. Después, a los 20 minutos, mandaron otro mail en donde decían que la incidencia ya había sido detectada y que la habían solventado.
¿Imaginas que por un momento todas las leyes que rigen nuestra sociedad estuvieran realmente derogadas? Por suerte, solo hablamos de un error informático que no tiene ningún valor jurídico, ya que el órgano encargado de derogar las leyes es el Congreso de los Diputados. Ocho de cada 10 personas prefieren hacer las gestiones bancarias online en lugar de ir a una sucursal bancaria. Las ventajas, pues la comodidad y la rapidez. Las desventajas, el miedo a que nos roben nuestros datos. Y es que el fraude bancario concentra 6 de cada 10 llamadas al Instituto Nacional de Ciberseguridad. El 85% de los usuarios que hacen pagos online temen que les puedan robar sus datos bancarios. Dos son las técnicas que más a menudo utilizan los ciberdelincuentes: infectar nuestro teléfono móvil mediante aplicaciones supuestamente inofensivas o falsas aplicaciones bancarias, o bien mandándonos un mensaje de mail o de texto con un enlace que, de pinchar en él, nos lleva a una web fraudulenta en la que nuestros datos pueden quedar comprometidos. Es el ciberdelito más común, según nos ha explicado en COPE Raquel Loma, que es técnico en el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Un 60%, por lo menos, sí que serían fraudes bancarios.
Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Come.
COPE Madrid.
Estar informado.
La tarjeta sanitaria virtual, la que llevan ya millones de madrileños en el teléfono móvil, sigue introduciendo avances. Ya no solamente servirá para llevar el certificado COVID o para que te den la medicación en la farmacia. A partir de ahora tendrá nuevas aplicaciones, algunas bastante útiles, como por ejemplo la geolocalización de las farmacias de guardia más cercanas o conocer la evolución de un familiar cuando este está ingresado. En este caso, la mejora solo está disponible en un hospital de la Comunidad de Madrid, en el Gregorio Marañón. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Nos centramos en esta mejora de la tarjeta virtual sanitaria. Conocer la evolución del familiar ingresado. ¿Cómo se va a hacer esto de informar a los familiares a través del móvil?
Se ha incorporado hoy mismo en plan piloto al Hospital Gregorio Marañón, como decías, para que los familiares de los pacientes puedan seguir en su móvil en tiempo real las incidencias clínicas. Lo cuenta COPE el director general de Salud Digital, Miguel López Valverde.
Aquellos pacientes que vayan a estar ingresados o que van a estar en urgencias o bien hospitalización, puedan permitir a sus familiares el que tenga información de en qué situación se encuentra, de tal forma que pueda, si está en urgencias, pues pueda indicarles si está en un 2, si está en una sala de espera, o si está en un quirófano, pues si está en planta, en cama, y en procesos quirúrgicos, pues si está en sala de espera, si está en cirugía o si está en reanimación.
Este sistema de información digital se va a ir extendiendo de manera escalonada a todos los hospitales públicos de Madrid hasta finales de año. Otra de las ventajas digitales es la geolocalización de las farmacias de guardia más próximas. El futuro, además, Pilar, pasa por el reconocimiento de voz.
Vamos cada vez a hacerlo más sencillo para que pueda interactuar y también meteremos un módulo en el futuro de comunicación con su médico. Que pueda hacer preguntas, pueda ser contestado por su médico, enfermera o profesional. Vamos a abrir dos serie de canales muy interesantes para aquella gente pues que la tarjeta no sea tan fácil su utilización para temas de voz, acceso por voz a los servicios.
La aplicación permite ya acceder al calendario de vacunación en Madrid y dentro de poco a las dosis personalizadas.
Un asunto también delicado, Ramón, por el tema de los datos personales que se pueden volcar a la hora de informar sobre el estado de salud de un paciente. ¿Cómo se va a vigilar esto?
Claro, ese es el gran problema. La seguridad de una tarjeta virtual donde se van acumulando múltiples datos sensibles, confidenciales, sobre la salud de cada persona.
Todo lo que tiene datos sanitarios lleva un doble factor de seguridad. Por tanto, siempre, una vez que se ha identificado el paciente o ciudadano con la tarjeta sanitaria virtual, en el caso que acceda a una información adicional crítica sobre su salud, tiene un segundo factor que le salta una autenticación y tiene que introducirla. Es el doble factor. Toda la información es propiedad del paciente y cada vez va a estar más securizada.
Los fondos europeos están permitiendo pisar el acelerador de todas estas funciones nuevas de la tarjeta sanitaria virtual en Madrid.
Gracias, Ramón. Recuerda que esta novedad en la tarjeta sanitaria virtual estará disponible en todos los hospitales madrileños antes de que termine 2023. Y enseguida contamos cómo ha ido la reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y parte de los vecinos afectados por la construcción de cantones de limpieza.
Si quieres vender tu coche en un brinco, ven a nuestro centro de Pinto. Si pides que tu vehículo lo tasen los mejores, ven a nuestro centro de embajadores. Si pretendes ganar dinero con tu automóvil, ven a Yamóvil. Yamóvil, expertos en ofrecerte soluciones.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Disfruta en familia en el Real Teatro de Retiro. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres. No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta. Y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primera reunión entre el Ayuntamiento de la capital y los vecinos afectados por la construcción de 16 cantones, esos lugares donde los operarios que se dedican a limpiar las calles dejan todos sus aparejos y maquinaria. Cita que llega después de que Cibeles decidiese paralizar a principios de esta semana de manera temporal 12 de esos 16 cantones. Entre ellos no está el que se va a situar en Carabanchel, en la calle Treseta. Precisamente esos vecinos son los que se han reunido de manera telemática con el responsable de Medio Ambiente. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Se ha sacado algo en claro de esa reunión?
Pues parece que sí, al menos se han escuchado mutuamente y han quedado en volver a reunirse. El Ayuntamiento ha tomado nota de lo que piden los vecinos y estos, como Borja, le han transmitido que hay alternativas a la ubicación que tiene proyectada el área de Medio Ambiente.
Estamos satisfechos porque el señor Caravante nos ha escuchado y nos ha emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles y esperamos que de ahí, con una reunión previa que va a mantener con los técnicos el lunes, nos pueda hacer unas propuestas asumibles que pasan evidentemente por la reubicación del cantón en una zona que consideramos no es la adecuada.
Los de Isla Azul comparten preocupaciones con los vecinos de otros tantos barrios y distritos de Madrid en los que se han proyectado cantones de limpieza o se están ampliando los que había. Es lo que ocurre en La Elipa, donde el cantón se ha convertido en un centro de tratamiento de residuos en el que se descarga basura, restos de botellones, electrodomésticos, y las soluciones que se han dado a los vecinos no convencen. Pilar es una de las afectadas.
Han reforzado por dentro la pared para instalar mamparas, que las mamparas no van a hacer nada, porque las mamparas te frenan el ruido de frente, pero no hacia arriba, queda a la altura de nuestras viviendas.
Por la noche no funciona, pero sí lo hace por el día durante todo el año, incluidos los fines de semana. Así es que a las 6, a las 7 de la mañana empiezan los ruidos y las molestias para los vecinos.
Gracias, Mamen. Y te lo contábamos antes, sigue haciendo calor en Madrid, pero esta tarde las nubes y el viento van a hacer que bajen un poquito las temperaturas. Se van a recuperar el domingo y a partir del martes, ojo, porque otro subidón va a dejar por encima de los 30 las temperaturas en nuestra región y todavía en el mes de abril. Sobre la opción de abrir antes de tiempo las piscinas municipales, hoy el alcalde Martínez Almeida ha sido muy claro.
Nos estamos bajando la posibilidad de que si efectivamente se produce una ola de calor o las condiciones realmente se endurecen, nosotros estaríamos en condiciones de poder abrir las piscinas si fuera necesario.
Por su parte, la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que la comunidad trabaja ya en un plan para prevenir los efectos de la ola de calor de la semana que viene. También va a adelantar el plan Infoma de lucha contra los incendios forestales.
COPE Madrid. Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
La Policía Nacional ha desarticulado una banda que se dedicaba a atracar hoteles, gasolineras y salones de juego en varios municipios de la región, de donde se llevaron un botín de 15.000 euros. Hay 4 detenidos que actuaban siempre en las afueras de las localidades para tener más fácil la huida. Se les atribuyen 10 atracos tanto en la capital como en Móstoles, Getafe, Coslada y en Alcorcón. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Lo ocurrido ayer en el Congreso demuestra que la legislatura está agotada. La aprobación de la modificación de la ley del sí es sí, con los votos del Partido Popular y del PSOE, y la oposición numantina de Podemos pone en evidencia una vez más la ruptura interna de la coalición y la consiguiente incoherencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al margen de las consideraciones sobre los efectos perniciosos de esta ley, que han generado una auténtica alarma social, el PSOE acaba de legislar contra sí mismo y ha tenido que recurrir a la oposición de centro-derecha para salir de este embrollo. Una oposición a la que el PSOE venía acusando de deslealtad constitucional. La decisión de Pedro Sánchez de marcharse a Doñana para no participar en la votación refleja irresponsabilidad y desprecio al Parlamento. También merece un reproche que las ministras Irene Montero y Jone Belarra no hayan hecho el mínimo amago de dimitir, cuando ellas son las grandes promotoras del disparate jurídico y, por tanto, responsables principales de los perniciosos perjuicios que ha causado a las víctimas de la violencia sexual y a la sociedad en general. Pero no son solo las ministras de Podemos las que han perdido toda credibilidad. Como presidente del gobierno, Pedro Sánchez es el responsable principal del desaguisado. Ha tardado demasiado en reconocer el error, pedir perdón y activar la rectificación. Y cuando lo ha hecho, ha preferido poner tierra de por medio para que no se le viera votando junto al PP, al que ha